Bueno, tenemos que pedirles disculpas por el retraso. Nos hemos apasionado el departamento en su de prehistoria. Y bueno, la verdad que ha sido muy interesante. Y pasamos a la siguiente sesión, que tiene que ver, se han dado cuenta, con dentro de este encuentro tenemos una línea principal, que es la de la multirreligiosidad, como les dije ayer, y luego varias sesiones que plantean probablemente retos a perspectivas en la historia. Y hemos tenido esta sesión cuarta tan fuerte, tan, como dicen, powerful, ¿no? Así como tal. Y luego pasamos a esta quinta, que espero que será fuerte, pero espero que sea menos emotiva, ¿no? Sobre la transformación religiosa católica y sus disidencias en Canarias. Está planteado así, quizás suene un poco excesivo, ¿no? Pero porque quizá le falta algunas cosas. Yo esperaba que hubiese algunos participantes más que incidieran más en el tema de la disidencia, ¿no? Pero de todas formas está representada esta parte que probablemente es un reto, y también hay un, les tengo que decir que hay un, desde mi punto de vista, un agujero que falta, que donde acaba Eduardo y hasta que llega el presente hay un agujero que, por razones que quizá hayan tenido que ver con problemas de falta de bueno, de propaganda quizá, o de no tocar a los puntos y las personas correctas, pues no ha quedado lo suficientemente reflejado. Por lo tanto, como público que está y asistiendo a los debates, pues yo les pido disculpas por este hueco que hay, que evidentemente, antes de que me lo digan en el debate, pues yo ya lo avanzo los pequeños problemas y, bueno, lo que falta, ¿no? Y dejo entonces la palabra a Eduardo Aznar, que planteará donde lo dejaron nuestros colegas hace un rato y sus puntos de vista y toda esa transformación que es fundamental. Gracias, Eduardo.
¿Durante cuánto?
Pues media hora.
Media. Bien, muchas gracias. Yo espero conseguir concitar el interés de ustedes a pesar de lo largo que va siendo la sesión de la mañana. A lo mejor parte del interés va a ser en el cambio de tercio. En este encuentro dedicado a los métodos y sobre todo a las perspectivas, pues yo tengo que empezar por marcar mi territorio. La reflexión que yo hago, el trabajo que yo hago, pues nace desde la concepción de historiador. Eso supone que estamos en una ciencia humana de carácter general, por lo tanto lo religioso es parte, tiene mucha connotación con lo económico, con lo social, con lo político, y por otra parte es una ciencia dinámica en el sentido que nos preocupa la evolución. Muchas veces tendemos a negar este proceso y pensamos que, en este caso, por ejemplo, la historia del cristianismo, de cualquier otra religión, pues no ha variado desde la noche de los tiempos hasta la actualidad. Y yo quiero decirles que sí. Desde esa perspectiva les voy a empezar a hablar por algo que suelo decir siempre en clase y que me parece que es muy importante para entender. En la Edad Media y en general en el antiguo régimen europeo, en algunos regímenes actuales en otras partes del mundo, la religión no es un hecho de conciencia individual como solemos pensar, sino es un hecho de conciencia colectiva, y es algo que tiene que ver. A partir de ahí, es decir, el no pertenecer a una religión es, diríamos, estar excluido de una sociedad. La sociedad medieval es una sociedad cristiana, que comparte espacio, tiempo, a veces con otras religiones que tienen su propia visión del mundo, sea la judía, sea la musulmana, como iremos viendo. Por lo tanto, como digo, ese es el tipo de planteamiento. Normalmente esta idea de algo que tiene que ver con muy diversos aspectos del ser humano y que es una realidad cambiante, lo solemos definir como una historia de la Iglesia. Es un término que tiene mala prensa, pero para los historiadores es muy práctico, es muy conocido, y así si ven los programas de enseñanza de todas las universidades de este país, siempre tienen, sobre todo las de historia medieval, un capítulo que se llama Historia de la Iglesia. Yo pensé que el menor éxito de esa asignatura en nuestra facultad se debía a mí, pero he cambiado, he dejado de darla yo y sigue teniendo muy pocos alumnos, tal vez porque siguen pensando que la historia de la Iglesia tiene que ver algo con el adoctrinamiento. Para ser historia de la Iglesia medieval no hace falta ni ser creyente, ni no creyente, ni nada. Es más, la mayor parte de los estudiosos de historia de la Iglesia son reputados marxistas y no pasa nada. Bueno, como digo, esa es la idea, es decir, pónganle ustedes el nombre que quieran, y como digo, estamos en un encuentro religioso, superen ustedes el tabú de esa palabra y piensen que la historia de la Iglesia es un campo de estudio imprescindible para los historiadores, sobre todo para los historiadores medievales. Ese tipo de estudio, pues además de haberlo aplicado a otro ámbito, pues me referiré al caso canario y en torno a una etapa que iría pues desde la mitad del siglo XIV hasta el primer tercio del siglo XVI, más o menos lo que se llama la etapa de la colonización, la etapa formativa. Es decir, lo religioso va a tener también cancha en este aspecto de la colonización. Tiene que ver, hay dos grandes procesos que se pueden encuadrar en este periodo, y de ahí el título. Por una parte, uno que tiene que ver con la implantación de una nueva religión, un cambio religioso, que es más notable durante la primera etapa, lo que solemos denominar como la etapa de la precolonización y la colonización señorial, y un segundo aspecto que tiene que ver con la creación de una nueva iglesia, es decir, una nueva forma de entender el desarrollo de lo religioso en torno al poder político, y que se concentra sobre todo en la segunda parte. En el primer periodo, en media hora comprenderán que no podré desarrollar pues todo lo que hay sobre estos estudios. Yo intentaré, como las personas que me han antecedido, ir tomando algunos elementos que puedan servir pues de reflexión y de ánimo para seguir con estos estudios adelante. Como digo, en la primera etapa, dentro de esa implantación de la nueva religión, el cambio religioso, hay un primer aspecto estudiado, relativamente bien conocido, que es la relación del marco político y jurídico. Es decir, en la expansión europea en el Atlántico, ese fondo político y jurídico va a tener que ver, por una parte, porque es el plano de legitimación. La expansión tiene detrás de sí una causa fidei, una razón de fe que lo legitima, y por otra parte un aspecto práctico, ya que la religión es un útil eficaz, como se ha dicho ya bastante, para la culturación, tanto por el deseo de reorientar las cosmovisiones aborígenes, en plural, como por la transmisión de los nuevos valores. En ese aspecto, además de la cuestión, ¿no?, entre quién debe llevar adelante, a quién corresponde la soberanía, las monarquías nacionales, el papado, todo esto en el ambiente del cisma de Occidente, hay una discusión que me parece muy importante, ya que no solo se discute sobre la jurisdicción, sino también sobre los métodos que debían emplearse. Es decir, acción misional o conquista evangelizadora. y todo ello con el trasfondo de la caracterización de estos pueblos desde el punto de vista de los europeos, si son infieles o si son paganos, como parece que es la idea que se impone. Por lo tanto, que admitan la fe, que se le dé tiempo para admitirla, que se pueda llevar ese proceso de acción misional, va a ser importante. Durante este periodo también, ¿no?, pues hay el aspecto del desarrollo propio de la acción misional. Aquí, como digo, hay que tener pues cuidado, digamos, con las generalizaciones. Vamos a ver que hay los distintos momentos de la colonización tienen un tipo de misión distinta. No es lo mismo la misión en la precolonización, es decir, cuando no se ha producido un cambio de la sociedad aborígene, sino se trata de influir en la misma por este medio, que las etapas de las islas ya conquistadas. Incluso dentro de eso existen varios momentos. Ya se ha hablado un primer momento de la época mallorquina, una época de precolonización muy clara, pero que es muy interesante, la conocemos en parte hay que seguir discutiendo, pero es importante no solo porque hay una evangelización por eclesiásticos, sino también por laicos. Por más que la fuente los diga, los historiadores tienden a negarlo desde nuestra realidad. ¿Cómo puede ser eso? Pues efectivamente, esos mallorquines a las que se les asienta, se les da tierra, se les da mujeres por parte de los aborígenes, tienen una misión evangelizadora dentro de una perspectiva de laicos que están comprometidos con la vida eclesiástica. Esto es muy importante, porque la ruptura del pacto entre mallorquines y aborígenes de Gran Canaria va a tener un componente también religioso. Cuando se intenta un proselitismo más allá de los límites acordados, se va a producir la ruptura. Es también un proceso interesante por los medios. Hablamos de un obispado misional, como luego como había existido en Asia, y es también un periodo que nos da, digamos, muchas referencias, o nos da algunas referencias sobre estos temas que hemos estado discutiendo en estos días. Por una parte, el hecho de las imágenes. Sabemos que de época mallorquina se conservaron imágenes santas que en el siglo XVI fueron mandadas enterrar. Hay dos tipos de interpretaciones sobre ese hecho. Por una parte, algún autor habla de un cambio de gusto estilístico, pero parece más claro que se trata de un hecho, diríamos, de romper con la tradición aborigen, su victoria sobre los mallorquines, y también seguramente la adaptación de los ídolos gran canarios a estos nuevos santos, ¿sí? Y en el siglo XVI se produce ese enterramiento, que sabemos dónde está, solo falta excavarlo, encontrarlo para documentarlo. Hay también una discusión acerca de los templos. Conocemos los templos mallorquines, pero falta, por ejemplo, en el caso de Telde, cabeza de obispado sin ninguna iglesia. Se trata, como se supone, de la reutilización de algún almogarén, pues seguramente sí. Luego, como digo, es un periodo muy rico, solo voy esbozando puntos. Luego estaría la misión ligada ya a las islas conquistadas. Aquí, pues, la conversión está ligada al hecho de la conquista. Se ve, pues, entre la rendición de los distintos jefes tribales y el bautismo, pasa, en el mejor de los casos, 2 o 3 días, si no hay un proceso de conversión, y luego, si no, se les convierte, y luego, diríamos, se plantea la necesidad de que tenga un mejor conocimiento de eso que han recibido. Y ahí entraría el catecismo, la libreta de enseñanza contenida en la Canarian, que también podríamos entrar desde otras perspectivas distintas a las planteadas por Antonio Tejera. Pues digo, aquí es muy interesante también, porque es un periodo que nos permite ver, digamos, la alteridad religiosa vista desde el punto de vista de los europeos. La caracterización como paganos, como gente de diversas leyes, es decir, cada isla tenía una religión algo diferente desde el punto de vista de los europeos, es también una visión de que se les puede convertir, ya que tiene un tipo de religión menos desarrollada de lo que ellos consideran como difícil o peligroso, ¿no? El tipo de iglesias, no hay un grupo sacerdotal, etcétera, les parece, y las divinidades, ¿no?, sobre todo naturales, astrales, pues les parece algo posible. Aunque hay también, diríamos, una visión, diríamos, de ese buen salvaje, es decir, está próximo al Evangelio, pues no tiene todas esas taras, aunque hay una serie, un campo, que es todo lo relativo a la vida sexual, familiar, etcétera, que les plantea graves inconvenientes, graves interrogantes. Luego estaríamos en el caso de las islas, otra vez sin conquistar, las islas mayores, de las que hay un tipo de relación también ambivalente. O sea, hay misión ligada a la política de Torre, esos emplazamientos de influjo político, comercial, etcétera, pero hay también un proceso muy, muy interesante de la evangelización al interior del mundo aborigen. Digo, esta etapa pues nos plantea, digamos, toda una serie de cuestiones que, como en el caso anterior, pueden servirnos de precedentes americanos, pero también mejor explicarlos de una forma general, de esa visión, esa relación cristiano con pagano. Es decir, en ese interín, hasta que se conviertan, que deben estar protegidos de las esclavizaciones, y ahí nace lo que va a ser la política de los bandos de pase. Y un tema que está en Canarias, que luego estará en India, se plantea también a veces en África, que es la cuestión de la buena y la mala guerra, es decir, qué esclavización es legal y cuál no, en función de esa protección religiosa, ese tránsito hacia la religión. Y luego, a través de ese fenómeno, sobre todo, como digo, del caso del eremitorio de Candelaria, de Güímar, pues hay toda una serie de informaciones sobre el mundo aborigen y, por otra parte, también sobre, diríamos, ese nivel religioso de los europeos, que muchas veces suponemos muy distinto de los aborígenes. Pensamos que el encuentro se produce entre europeos del siglo XXI y aborígenes del siglo XIII, cuando es un elemento que hay que matizar. Digo, últimamente nos da noticias sobre la división insular, en torno a se debe o no se debe devolver la imagen Tahoro frente a Güímar, nos da noticias sobre esos seres ultraterrenos, hay una colocación de la imagen en una cueva de Ordeño que se transforma en un San Blas, la cueva de San Blas, protector de los animales en el mundo europeo, y también se nos habla de una serie de regocijos y comidas comunales con estos santos animales. Estos santos animales que servían para el mantenimiento de los cuidadores, para estos regocijos, para mí tienen pues un paralelismo muy claro con la costumbre de los antonianos, el cerdo de San Antonio, que se ha conservado en algunos sitios, como el hierro, pues hasta nuestros días. Es decir, hay a veces, digamos, puntos de encuentro mayor de lo que... Y luego estaría todo el tema, y ya me voy entusiasmando, y no sé si tendré tiempo para toda la segunda parte, digamos, temas que también nos plantea la cuestión de la promoción social y religiosa de los aborígenes a través de las imágenes. Como en el caso mallorquín, ahora en el caso de la Virgen, como saben, hay una larga disputa, si le corresponde a los aborígenes cargarla, si es cuestión de los dominicos o debe ser de la gente de Abolengo, como son los regidores municipales. El resultado final de todos estos procesos es una cristianización bastante formal, ¿no?, de tal forma que se discute muchas veces. Ahora, hay que ponerse en la situación de la época. En gran parte de los europeos de la época, la religión seguía siendo básicamente una cuestión ritual más que de conversión. Hay procesos como esos de los pauperes eremites colocados en Gran Canaria, que corresponden a ese movimiento de la vida apostólica, pero en el conjunto hay. Ahora, además de ese hecho, es decir, esa cristianización formal, pues nos habla muchas veces del encuentro de los mundos religiosos. Aquí quiero sacar pues una cita de un autor que habla que la religión cristiana no es sincretista, sino es sincrética, es decir, intentó, por lo menos en época histórica, hasta el siglo XIX, aprovechar toda la fuerza religiosa de esos mundos, dándole una interpretación nueva. Muchas veces ni lo sabemos, es decir, el culto a los árboles pues está en nuestras fiestas de mayo, en la cruz verde, en el enramado de la... Nuestras romerías danzan en torno a un mástil que es un árbol, sin que lo sepamos muchas veces, que la Virgen del Pino se aparece en un pino, donde hay podomófobos aborígenes, tiene el mismo sentido, y así podríamos seguir las aguas, etc. El problema es que muchas veces de ese primer proceso de cristianización de realidades anteriores, deja al margen, toda esa cuestión que se nos planteaba el primer día de los brujos, de las paganías, que había existido en la Alta Edad Media, todo lo que es la conversión de los germanos, y que ahora va en cierta medida a resurgir. ¿Cuál es el límite de esa aceptación folclórica no peligrosa y la conservación más profunda de esas realidades? Porque, como digo, todo eso estaba en la religión cristiana desde la cristianización del mundo antiguo, y muchas veces pues ignoramos que nuestro árbol de Navidad pues es la cristianización de la celebración del culto a los árboles por los germanos, y no lo tenemos así. Bueno, todo este largo proemio era para colocarle el ejemplo sobre todo de la Gomera, y a propósito, entre otras cuestiones, de la imagen que veíamos de la Sara de sacrificio. Hay aceptación ritual en ese tránsito de un mundo aborigen pagano a un mundo europeo cristiano, se compatibiliza el pagar diezmos a la iglesia con mantener la poligamia, los nombres aborígenes. El caso curioso es que esos diezmos son los mismos elementos que se sacrificaban en las áreas de las alturas. Lo único que se le hace es cambiarle, es decir, lo que ustedes hacen está bien, pero debe entenderse que es un elemento, una dádiva que debe servir para el sostenimiento de la iglesia. Yo no creo que llevo como 20 y pocos minutos, me queda 10 minutos para la gran parte, que era la segunda, la que les quería decirle que de este primer apartado, pues, que conocemos relativamente bien, hay algún proceso que deberíamos volver sobre ello. Por ejemplo, la utilización de las leyendas tradicionales como un trasunto muy lejano. Por ejemplo, en todas las leyendas de Lanzarote y sobre todo de Fuerteventura sobre San Diego y el padre Torcaz, los milagros en torno al agua, a los seres, etcétera, que ahí creo que convendría utilizar esas leyendas para rastrear hacia atrás elementos, el milagro de San Diego, de que existiesen, como existía en el mundo aborigen, pues dos tipos de dátiles, uno con hueso y otro sin hueso, no porque el santo mandase que la pipa desapareciese, sino porque son dos variedades distintas. Pero, como digo, ahí hay un campo entre etnográfico, folclórico, religioso, a estudiar. Bueno, y en los 7-8 minutos que me queda, pues simplemente plantearles todo lo demás. La segunda etapa, aunque ya se había visto en la primera, pues lo que predomina es ese intento, de hacer que la religión circule por un ámbito político muy próximo a la monarquía. Es un fenómeno que tenía una tradición, las tendencias regalistas en Castilla eran muy antiguas, y que tiene un fondo general también las prerreformas de la Baja Edad Media. Muchos de los reformadores lo que pensaban es que la forma de salir de la crisis era haciendo que las riendas de la reforma las tomasen los príncipes. Y como saben, es al final el proceso que se va a adaptar con la reforma y la contrarreforma, es decir, cada uno tendrá la religión de su príncipe. Digo, es un proceso que existe en Canarias, que es también un precedente americano en el sentido del patronato regio, pero que englobaba el reino de Granada, Puerto Real, Canarias y luego India. Como digo, en eso hace, o en esa etapa, pues encontramos cambios desde los cuadros administrativos, pasar de un obispado misional a uno residencial perteneciente a una provincia eclesiástica, el cambio de los titulares, de una sede pobre llevada por franciscanos a una sede relativamente acomodada con clero secular, que haya procesos de creación de una nueva geografía eclesiástica, viendo población, rentas, etcétera, que se articule las rentas, las discusiones sobre los diezmos, etcétera. También toda esa política, digo, realista que termina en el patronato regio, que además de lo que ya nuevamente conocemos, el pase regio, la presentación de dignidades, la participación en la renta a través de las tercias, tiene un aspecto a veces menos estudiado, cuál es, diríamos, la integración del clero en la vida de la monarquía. Así como en la Baja Media se produce una transformación de la nobleza autónoma a una nobleza cortesana, en la Iglesia pasa lo mismo. Y muchas veces no se ve como algo negativo, sino como algo positivo, es decir, la utilización de eclesiásticos para las labores administrativas, el desarrollo de una política cristiana por parte de las autoridades, la creación de instituciones, el apoyo del llamado brazo secular, etc. Y sobre todo un aspecto de legitimación. Todas las ceremonias de la monarquía están, como digo, nos llevaría muy largo explicarlo, están refrendados por ese marco religioso. Hay también, digamos, cambios en el clero, no solo la creación o la constitución de un grupo de clero secular importante, enfrentado a un clero regular en torno a cuestiones económicas, pero también de devoción popular, a las cofradías, las misas, etcétera, un papel social, como albaceas testamentarios, recibiendo gente para la formación en sus conventos, sino también es un aspecto, la del clero, en torno a la visión de esa comunidad cristiana por parte de unos y otros. Es decir, ya que los eclesiásticos llevan renta, deben una serie de servicios, y los encargados de demandárselo son los laicos a través de los concejos municipales. Es decir, que exista o no exista un cura, que este ponga un sustituto, etcétera, diríamos que es una cuestión de índole política. Luego estaría toda la cuestión, como digo, ya inmensa, del estatuto de los eclesiásticos, de la formación religiosa más ligada a la aculturación, por las razones que decía antes, que a la propia conversión. Todo un capítulo que conocemos relativamente bien sobre la práctica religiosa a través de los sacramentos, de las fiestas, etcétera. Y allí, en ese capítulo, pues entrarían muchas cuestiones muy apasionantes y muy dignas de estudiar, por ejemplo, las celebraciones, todo ese elemento de cristianización de costumbres anteriores que está en Canarias desde el momento mismo. La fiesta del obispillo, las fiestas de mayo, cualquier tipo de San Marcos con la bendición de los campos de origen romano, está todo ahí y está todo, digamos, por comentar. Y luego, pues nos quedaría, como digo, toda una serie de aspectos que yo quiero terminar en medio minuto respecto a lo que es la desviación religiosa y su represión, partiendo de la idea de que pues la comunidad se constituye como cristiana, cumpla más o menos los preceptos. La desviación religiosa es vista como un mal religioso, moral, pero también un mal, digamos, político a la comunidad. En la Edad Media la forma de demostrar disidencia social suele ser una disidencia por vía religiosa. Los movimientos de protesta tienen este camino. Aquí pues vemos, conocemos bastante bien digamos, cómo se desarrolla esta cuestión, tanto a través de las constituciones sinodales, que nos hablan de cuáles son esas desviaciones principales, cuáles son los considerados pecados reservados, es decir, solo el obispo puede absolver. Vemos, digamos, una gradación en eso. Y luego está la organización del Tribunal de la Inquisición, que conocemos relativamente bien, y que plantea, además de los aspectos propiamente religiosos, la contradicción entre una sociedad de frontera abierta, que había encontrado inicialmente ser un lugar de huida de muchos conversos, y luego la cuestión de esa cerrazón por imitación del modelo que se traía de los lugares. A través de las causas de la Inquisición podemos ver, pues, la gravedad y cómo afecta la apostasía, que es una cuestión fundamentalmente de infieles, judíos moriscos, no de aborígenes, la cuestión del dogma, una cuestión ligada inicialmente a los luteranos, inicialmente perseguible. Posteriormente, con esa conversión, diríamos, los católicos van a tener que convivir con los herejes, porque, diríamos, pertenecen a otro príncipe. Si están en Canarias, en un puerto, mientras que no afecten a la población, pueden mantener su estatus, cosa que inicialmente no se produce. Toda la cuestión de lo que es el menosprecio de la religión, común a todos, toda la cuestión de la magia, tanto adivinatoria como operativa. Aquí creo que hay un campo para estudiar. Normalmente nos movemos todavía en una serie de lugares comunes y hay que profundizar no solo los ritos, sino que ver si tiene un fondo lejano, común a varias religiones, a varias culturas, como yo pienso, o no. Y luego, pues, toda una serie de cuestiones. Bueno, aquí también toda la cuestión de la gravedad cuando intervienen invocaciones diabólicas y también cuando se usan objetos sagrados. Y aquí volvemos a la conferencia del lunes, que los visitadores tenían que decir que se retirase la ara de los altares cuando no había culto, porque la gente la robaba para prácticas mágicas, que el Corpus Christi tuviese guardado, en fin, toda una serie de elementos que, como digo, no me da tiempo a plantear. Resumiendo, pues, y tal vez tomando la cuestión que se planteaba antes, como historiador, pues nuestros informantes tampoco están muy, muy a la mano, ¿sí? Debemos preguntarles a los europeos del siglo XIV y del siglo XV cómo vivían su religiosidad, y normalmente movernos a través de fuentes indirectas, fuentes que además dejan al margen una buena parte de la sociedad. Es decir, las fuentes normalmente recogen los grupos poderosos, los grupos iletrados, cómo vivían todo esto, normalmente eso lo sabemos. Imagínense la dificultad cuando hay un doble trasvase. Es decir, no solo tenemos que imaginarnos cómo entendían esto los europeos de ese momento, sino que a través de sus palabras tenemos que reinterpretar lo que era la alteridad religiosa del otro. Es decir, ¿qué importancia tienen las palabras? Es decir, que se hable de que tienen o no tienen iglesia, que tienen un tipo, tienen o no tienen sacerdotes, etc. Entonces, tenemos que imaginarnos ese mundo aborigen y ese mundo del encuentro cultural o aculturación, como prefieran, a través de estas bases indirectas. Como ven, pues la confusión también aquí está servida, y ese es el reto y, digamos, la gloria de los historiadores. Si fuera fácil, no tendría ningún mérito. Tenemos que ponernos en cómo vivía la religión gente muy apartada nuestra, pero siempre con ese peligro que solemos imaginar que no, que la Iglesia católica existe desde que el papel de los sacerdotes siempre ha sido el mismo, que el papel de los fieles siempre ha sido el mismo, que los ritos son iguales, incluso que el dogma no ha sufrido una adaptación a pesar de los estudios de Lebrard de hace muchos años. Nada más, muchas gracias y perdón por los minutillos de...
Bien, yo quisiera, pues, plantear aquí algunos temas, algunas sugerencias desde el punto de vista metodológico, para el estudio de la religiosidad. Y en primer lugar, yo me plantearía el tema fundamental del concepto de religiosidad canaria del antiguo régimen, que no puede prescindir de la historia social. Y en ella hay que abordar la relación entre lo popular y lo elitista, lo institucional y hegemónico, y lo local o propio de las clases bajas. Lo popular es aquello que pertenece a las clases bajas, aquellos grupos sociales no homogéneos, cuyas circunstancias socioeconómicas y culturales le llevan a convertirse en individuos anónimos que se entierran en la fosa común de las iglesias y que apenas dejan huella de su paso por el mundo. Esa definición en sí mismo no es exclusivista, porque la religiosidad, como todos los aspectos de la vida social, no es algo químicamente puro, y no se puede hablar de múltiples religiosidades en sentido estricto. Consideramos que no existen mentalidades exclusivamente nobiliarias o burguesas, en la misma medida que la práctica de las élites o la popular sean diametralmente opuestas. Por ello no debe evadirse por parte del historiador un análisis de tipo global que trate de integrar esa globalización de las actitudes y los comportamientos colectivos. Lo popular no es algo totalmente ligado al oficial, ni de las clases dirigentes, ni estos grupos dominantes son totalmente ajenos a las vivencias y hábitos de los individuos de menor rango social. El fundamento de los análisis por separado es puramente estructural, en el sentido de que todos aquellos que no tienen posibilidades, por múltiples razones, de escoger vías o pautas que les distingan en la esfera religiosa y que son consideradas preeminentes en la sociedad, buscan otros canales basados en la solidaridad interna entre ellos, que se posibilite la consecución de sus ansias y anhelos deseados. Por tanto, se trata de enlazar los conceptos de las vivencias populares y las globales en toda su complejidad, y siempre teniendo en cuenta que no son nada químicamente puros y tampoco estáticas, no permanecen estáticas a lo largo del tiempo. El historiador debe de estudiarlas, interpretarlas en su dialéctica e interrelación con el conjunto de la sociedad. Plasmar cómo se da cada vida a las expectativas y anhelos y a la respuesta de cada grupo social dentro del todo, analizar cómo se integran las normas constitucionarias en las que la sociedad participa para organizar las creencias y las prácticas cotidianas, dotándolas de coherencia interna, es el objetivo de este análisis. En la misma medida, apreciar las diferencias que se establecen entre las clases sociales, que presentan aspectos diferenciados por la disgregación, y encajar todos esos factores dentro de una dinámica, hay que tener en cuenta por qué la sociedad se transforma progresivamente. Y dentro de esa perspectiva debemos situar los estudios de religiosidad en la sociedad canaria del antiguo régimen. Las vivencias, hábitos e interpretaciones de la realidad elaborados por la sociedad en su contexto histórico determinado tienen que ser analizados con una visión diacrónica. Precisamente por ello, las mentalidades no son algo inmutable, fruto de un paganismo central y conservado en mayor o menor medida en el mundo rural, relacionado con el concepto tradicional del folclore. No se puede hablar a nuestro entender ni la pasividad de unas masas conservadoras que reciben adocenadas las pautas dominantes, ni tampoco de unas creencias y hábitos residuales, resto de una antigua cultura ancestral en crisis tras el empuje de los nuevos hábitos de comportamiento propios de sociedades industriales. Se debe tratar de abordarlas desde un marco espacial y temporal concreto. En él se analiza las formas de civilización y de contaminación de ideas entre la moral social dominante, que no forma un todo dogmático, sino que la que conviven interpretaciones en ocasiones contrapuestas por ser promovidas por sectores sociales dirigentes con intereses distintos. En lo popular se debe tener en cuenta en su comportamiento cuál es la lectura que las clases bajas realizan de los códigos impuestos de la jerarquía y las formas de creatividad específicamente populares. Las creencias y los hábitos son en definitiva fruto de la dialéctica, del intercambio y de la adaptación al medio. Forman parte de un cosmos experimentado y sentido, vivido pero también heredado, constitucionario, transmitido padres a hijos de generación en generación. No permanecen incólumes ante los cambios sociales, no son monolíticos, pero tienen rasgos comunes en torno a los cuales se organiza y da coherencia interna. La actitud de la gente ante los problemas diarios, ante los ritos y fiestas, tiene cierta homogeneidad. Existen toda una serie de normas comunes que no están fijadas en ninguna ley oficial, pero sí son aceptadas por el conjunto de la población, marginando a aquel que las incumpla. El saber popular ante el agro, ante los aspectos fundamentales de la vida humana, a las que tratan de dar respuesta no pueden ser considerados como la expresión estricta de los hábitos oficiales, bajo la óptica de una lectura popular, sino también el fruto de las vivencias del pueblo que agrupan creencias y relaciones socioculturales no estrictamente codificadas por el poder y que incluso presentan aspectos disidentes y antagónicos que este tiene que tolerar, que el poder establecido tiene que tolerar, para no hacer peligrar la coherencia interna del sistema. El carácter diacrótico de toda investigación en historia de la religiosidad no puede hacer tabla rasa de las distintas corrientes de opinión en los grupos sociales dominantes, ni de los cambios socioculturales y económicos experimentados. Sería absurdo no reconocer la diferencia entre aquellos que desde el poder postulan la tolerancia, incluso el estímulo y encauzamiento de las formas de expresión populares, haciéndose partícipe de los anhelos y deseos emocionales del pueblo, y los que tratan de reprimir tales manifestaciones populares desde un lenguaje elitista, paternalista y racionalizador de las creencias y las prácticas. No insertarlo dentro de las transformaciones globales que inciden sobre las prácticas diarias es no dar sentido dialéctico o diacrónico a la realidad social, como tampoco lo sería enjuiciar su vivencia dentro de los discursos teóricos y su plasmación en esa interrelación viva y dinámica que se da entre lo institucional y las formas populares de interpretarlo. Definidos en toda su complejidad tales planteamientos conceptuales de la historia de la religiosidad, ese objeto teórico debe ser estudiado a partir de fuentes fragmentarias dispersas y parciales. Es un reto y una notoria desventaja frente a lo que debe hacer el historiador de la religiosidad, que salvo las épocas más recientes debe ser hacer uso de fuentes escritas únicamente. Estas son doblemente indirectas, tanto por ser escritas por individuos vinculados en mayor medida a la cultura dominante y por tanto sujetos a esos filtros deformantes, y en ese análisis se debe partir de la premisa de un inconveniente ineludible que se trata de paliar en la medida de lo posible. El tratar de leer las concepciones y las prácticas de las clases inferiores a través de los escritos de las instituciones o los pensadores de los grupos dominantes. Eso es así en la medida que la cultura popular es esencialmente oral y sus protagonistas en un alto porcentaje son analfabetos, y aún sabiendo escribir sus testimonios se han perdido y generalmente no han llegado hasta nosotros. Pese a ello, y para tratar de solayar estos inconvenientes, el historiador de la religiosidad debe proponerse extraer los datos de un amplio abanico de fuentes para tratar de elaborar un análisis lo más objetivo posible. No tiene un único campo específico de fuentes. Se debe buscar en la globalidad de las fuentes conservadas los datos a partir de los cuales se puede reconstruir la cultura y las prácticas cotidianas. Es, por tanto, esencial la ligación entre la metodología y el aprovechamiento de las fuentes. Por razones de tiempo, aquí tenemos toda una serie de fuentes que pueden ser útiles para analizar los distintos aspectos, pero vamos a prescindir de ellas. Y si alguna pues se quieren preguntar, etcétera, lo podemos ver, pero que son esenciales para tratar de estudiar los diferentes aspectos de la religiosidad. Solo desde esa perspectiva quería plantear algunos retos de los ámbitos de estudio, ¿no? La religiosidad canaria del antiguo régimen se transforma y modifica, como hemos dicho, a lo largo de los siglos. Debe ser abordada una perspectiva diacrónica. Y en ese sentido es importante estudiar aspectos como el concepto de religiosidad vertical, ¿no? Partiendo de un Dios que vive, digamos, en las alturas, demasiado lejos, cómo se van diseñando y desarrollando a través del tiempo dentro de la esfera de la creencia los distintos, digamos, intermediadores, desde el papel que ocupan las vírgenes, las devociones locales, los santos, el demonio, cómo son todos ellos percibidos dentro de una religión de carácter vertical, en la cual los mediadores y los protectores locales e insulares juegan un papel esencial en la esfera de las creencias. Un aspecto en ese sentido fundamental es la evolución de la trama festiva, tanto en el conjunto de las distintas islas como en la esfera local. En ese sentido, conviene analizar toda una serie de aspectos desde el punto de vista de la fiesta, del calendario festivo, cómo se van desarrollando. La religiosidad canaria parte de una serie de un, como hay que construirla prácticamente de cero, no tiene nada que ver con la religiosidad medieval en ese sentido, se caracteriza por un número muy reducido de santos y devociones, que después se van a lo largo de la sociedad barroca del siglo XVII, complejizando la influencia de las órdenes religiosas, etcétera, y en ese sentido es importante analizar aspectos como, por ejemplo, cómo se va desarrollando la fiesta, el Corpus Christi, las distintas evoluciones, por ejemplo, el Corpus Christi a lo largo desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, la Semana Santa, cómo, por ejemplo, surgen primero las cofradías de misericordia, que juegan un papel esencial en dibujar las fiestas principales de la Semana Santa, las fiestas de cruz, la saltación de la cruz del 14 de septiembre, etcétera, y cómo después ya en el siglo XVII aparecen nuevas devociones desarrolladas por las órdenes religiosas a través de, por ejemplo, las Vía Crucis, lo que son ya las cofradías de Semana Santa, como por ejemplo, que tienen que ver con muchas de las procesiones que se van desarrollando en el siglo XVII, como el Nazareno, como las órdenes terceras, franciscanas, que desarrollan desde los Vía Crucis hasta lo que son las procesiones del Domingo de Ramos. En ese sentido, estudiar los aspectos de las cofradías y la evolución histórica de las distintas cofradías son esenciales. Primero, porque las distinciones entre cofradías y hermandades, las cofradías que son generales al conjunto de la sociedad y las hermandades que son siempre restringidas, sentido cómo cumplen distintas funciones, incluso hermandades que son a la vez cofradías por un lado de prioste, o sea, personas privilegiadas que dirigen la fiesta, el conjunto de la fiesta. Y desde esa perspectiva consideramos que es importante estudiar de forma diacrónica a lo largo de los siglos cómo se van consolidando o van transformándose todas estas devociones, tanto en las características locales, en el sentido lo local es muy distinto según los diferentes pueblos e islas, y conviene analizar, aunque por supuesto los rasgos son más o menos comunes, pero cada uno se adaptan a las realidades sociales peculiares de cada uno de los pueblos, y desde esa perspectiva pues estudiar las devociones en todo su conjunto es fundamental. Para tener, digamos, una evolución de todo el calendario festivo a lo largo de los años, a lo largo de y cómo se van transformando y adaptando, sentido incluso, por ejemplo, los rasgos que en el siglo XVIII de fiesta, digamos, laica, como es el carnaval institucionalizado, etcétera, que se va desarrollando, como esos intentos de incorporar, de rupturas con el espacio tradicional del antiguo régimen, como es la relación entre la continuidad de Navidad y Carnaval, cómo se rompe. Por un lado disgregando la Navidad frente al Carnaval, y por otra parte introduciéndose en la Cuaresma, como es la fiesta, por ejemplo, del sábado de Piñata, que ya es una clara ruptura con la fiesta tradicional, pues todos esos múltiples aspectos nos ofrecen perspectivas importantes e interesantes de investigación, que convienen por tanto ser analizados en cada uno de ellos, en cada una de las devociones locales e insulares. Lo mismo en el caso de los ritos de tránsito, el compadrazgo, el padrinazgo, el concepto de la infancia y los cambios que se dan en la valoración de la infancia, de la educación, de la juventud, el tema del noviazgo, aspectos como el amancebamiento prematrimonial tradicional, que entra en crisis con la nueva política ilustrada en la materia matrimonial, un matrimonio que pasa a ser exclusivamente controlado por la Iglesia y decidido por la Iglesia a incorporarse, digamos, un control civil, un control institucional de este matrimonio a través de la pragmática sanción de 1776 que sanciona la autocracia paterna y que en Canarias va a tener unas consecuencias muy importantes frente al modelo tradicional de palabras de casamiento, igual que se va a pasar en América, ¿no? Con la prohibición, en América se expresa con la prohibición de matrimonios desiguales con criterios étnicos, en Canarias con matrimonios desiguales con criterios estrictamente sociales, ¿no? Económicos. Y cómo son esos cambios que afectan a la concepción de la familia, son muy importantes para ser analizados, ¿no? Y en esa perspectiva hay campos muy importantes para ser objeto de estudio y que evolucionan y se transforman en la sociedad del antiguo régimen, como son los esponsales, las dotes, los casamientos por poderes, que son muy importantes en una sociedad en la cual es emigrante. Eso prácticamente se mantiene hasta nuestros días, pero ya hay choques entre el poder institucional, prohibiciones de casamientos por poderes, etcétera, como plantea Tavira, para hacer frente a los varones que se olvidan de sus mujeres cuando emigran. En ese sentido, pues hay muchísimos aspectos para ser estudiados, como es la del tema de la vida matrimonial, los problemas de convivencia, el tema de la separación o divorcio, como era la palabra que se emplea en la época, etcétera, toda una de las respuestas, digamos, frente a los problemas de la vida familiar y matrimonial. Y en el campo también de las enfermedades, la reacción, digamos, ante las enfermedades individuales y colectivas, los miedos ante las catástrofes, cómo, digamos, trata de interpretar en una visión sacralizadora de la realidad el bien y el mal como determinantes de la meteorología o la climatología, etcétera, pues cómo una sociedad religiosa pues trata de buscar elementos y buscar elementos de explicación y de reacción o de paliación de esos fenómenos como las tempestades, como los huracanes, como las sequías, las erupciones volcánicas, como las epidemias. Y en esto pues hay toda una dialéctica entre la religiosidad popular y la religiosidad oficial, y como hemos dicho, la religiosidad oficial no es algo inmutable, sino que se va transformando y está desarrollándose las diferencias enormes que existen entre el clero regular y que sigue manteniendo el modelo, digamos, de religiosidad barroca, y lo que es el catolicismo ilustrado, que trata de cuestionar desde una perspectiva racionalista lo que es la fe tradicional, y todos esos cambios se pueden ser analizados y estudiados. Y lo mismo el tema de la muerte, cómo la muerte se va transformando, se trata de esconder la muerte, mientras que en la cultura barroca de la muerte hay que exaltar la muerte, hay que exhibirla. Sin embargo, ya en el siglo XVIII se están dando los primeros pasos para esconder la muerte, tapar los ataúdes. ¿Cómo se perciben los cambios en las élites en la materia de enterramientos privilegiados, en las capillas, y también las creencias en la vida en el más allá? La convivencia de una religión, por una parte, que cree en el purgatorio, pero que también un cristianismo, vamos a decir, cósmico, en la cual pues las ánimas están pululando por la tierra al mismo tiempo que están en el purgatorio. Se da una clara fusión de elementos entre lo que es la religión de la contrarreforma, del purgatorio, y por otra parte la creencia de que las ánimas están pululando sobre el mundo, y para eso existen unos intermediarios que son los animeros, que son los que van a curar enfermedades a cambio de, digamos, de solidaridad con los muertos que han penado, que han incumplido una serie de normas en su vida, en su vida anterior, y que están penándolas, están purgándolas en el purgatorio. Y esa religiosidad, digamos, esa visión de una religiosidad cósmica y al mismo tiempo una religiosidad oficial, digamos, institucional, que se basa, digamos, en los mandatos de la iglesia, los dogmas de la iglesia, conviven perfectamente y son plenamente coherentes. Y cómo, sin embargo, pues surgen contradicciones cuando el catolicismo ilustrado plantea una crítica a ese modelo y trata de dar una visión más racionalizadora de las creencias, y son aspectos, digamos, que también pueden ser objeto de estudio. Por tanto, en definitiva, yo más o menos lo que he tratado de plantear son sugerencias para analizar desde una perspectiva, como hemos dicho, diacrónica y dialéctica, una visión de la realidad que necesariamente tiene que ser compleja por los digamos, diferentes grupos sociales que la protagonizan y las interacciones que se dan entre ambos, y que nos ofrece pues múltiples tipos de aspectos en una evolución histórica como es la sociedad del antiguo régimen y con la transformación hacia la revolución liberal. Y desde esa perspectiva, simplemente plantear campos de estudio en los cuales seguir profundizando la evolución, digamos, de la religiosidad en sus múltiples y complejos aspectos. Y nada más.
Estamos casi en hora.
Bueno, no te preocupes. Querida amiga, mi compañera, queridos amigos, gracias por, bueno, sobre todo, y el profesor Díaz de Velasco, por la invitación para participar en este seminario que me... Bueno,
realmente tienen la mi intervención fotocopiada, con lo cual pues casi nos podríamos ir. Sí, porque ya está hora del día, ¿verdad? Yo creo que a uno no le apetece sino marcharse. Bien. Aparte de que realmente, pues, yo pretendía glosar un poco esto que había escrito y destacar, destacar un par de cuestiones, en cierto modo como estado de la cuestión del esfuerzo que han realizado los historiadores españoles, o que hemos realizado los historiadores españoles de la masonería, pues desde los años 70 hasta ahora mismo. Partía y parto de, en el propio texto lo tienen, de definir a la masonería, evidentemente no es una religión, aunque en algunas circunstancias, bueno, podría ser un sustitutivo de la actividad religiosa, pero esto sería objeto, por supuesto, de debate. Y otra cuestión, parto también de un hecho, y es que dado el carácter metodológico de estas jornadas, de este seminario, la reflexión que yo planteaba estaba en la línea de considerar las bases que habíamos utilizado para la investigación en los 70, principios de los 80, y las que de alguna manera sugiero en estos momentos para el futuro. En ese sentido, bueno, en la página 5 hay una referencia a Bantón, donde él planteó pues lo que en aquellos momentos consideramos relevante para el estudio de la historia de la masonería española, como el estudio de las logias en sí mismas, las relaciones de la logia con el mundo masónico, sus intercambios con el mundo profano y sus confrontaciones con el mundo religioso, que sería el aspecto quizás más relevante. Aparte de plantear pues las vicisitudes de esa propuesta de estudio que se hizo en ese momento, y bueno, la existencia de dos grandes escuelas en España, un poco la escuela de la Gómez Molleda y la de Ferrer Benimeli, con la variante de Pedro Álvarez Lázaro, hablando de personas que representan a su vez corrientes de investigación dentro de estos temas, algunas traducidas a su vez en institutos, universitarios, etcétera, etcétera. Pues plantea también una reflexión de futuro que está en la página 6, ¿qué futuro nos aguarda? Y respondía un poco en broma, pues como todo el mundo, la prosopografía, pero evidentemente también planteaba en serio otras cuestiones, como por ejemplo la necesidad de revisar los orígenes históricos en relación con la utilización de las logias por los revolucionarios románticos, tanto en España como en América, donde existe una fuerte mistificación del fenómeno. En segundo lugar, es englobar y estudiar comparativamente a la masonería en el conjunto general de las instituciones y sociedades apolíticas, acomillado, y laicas que se desarrollan en España durante la edad contemporánea, incluyendo en este ámbito su contribución al anticlericalismo español. Analizar el papel de la masonería como escuela de formación del ciudadano, es una frase hecha a partir de un texto clave de Pedro Álvarez Lázaro, y la configuración de un modelo pseudo-religioso suplementario o sustitutivo del catolicismo, incluyendo el estudio de la relación de las logias con las religiones protestantes, la cultura simbólica de la masonería en relación con las manifestaciones artísticas contemporáneas, y determinar el papel real de las organizaciones masónicas en la denominada pérdida de las colonias, la crisis, básicamente la crisis del 98. Esto como, digamos, como el conjunto de las propuestas de estudio. Completada con esto, con un texto que, bueno, se centra concretamente en un personaje singular, un médico militar, que murió aquí en Canarias, aunque desarrolló su actividad durante la guerra y tal, pues en la península, y que expresa, sobre todo en la parte que tienen en cursiva, al final de todo, en las páginas 7 y 8, su visión personal, eminentemente crítica. Este señor era comunista, luego evolucionó hacia, o cambió, digamos, hacia planteamientos comunistas, con respecto a la masonería, su visión crítica, su experiencia personal con respecto a la masonería, como un testimonio, un texto pues relativamente reciente, murió aquí en 1980. Digo que este era un poco el objetivo que tenía entre manos. Pero entonces, esta mañana me sucedió algo simpático, y es que estaba viendo, en las novedades bibliográficas de nuestra biblioteca,
y encontré en los textos de referencia una edición muy reciente a cargo de expertos muy significados en el ámbito de la historiografía y de la historia contemporánea española, una edición reciente, digo, del diccionario Espasa de Historia de España y América. Y entonces, bueno, por esa curiosidad que te acercas a la voz masonería, digo, a ver qué pasa, a ver cómo se ha traducido este esfuerzo de tantos años en la realidad actual, en un texto que, hombre, tiene el prestigio institucional, el prestigio de la editorial y tiene el prestigio de los autores, de los que firman esta parte. Y me sorprendí. Esto no lo he fotocopiado y no se los he pasado porque simplemente es un libro que acaba de salir y me parece un pegado, ¿no? Fotocopiar los libros como que está un poco mal, ¿no? Y entonces lo que he hecho es fotocopiar la hoja, y esta va a ser mi intervención, el comentario y la glosa de esta hoja, porque al fin y al cabo la conferencia está bastante clara y que eso no habrá ningún problema para que la puedan entender. Bien, bajo la voz masonería, y procuraré relacionarlo lo más posible con el tema de la religión, que es el que nos reúne aquí, se define de la siguiente manera: sociedad secreta de carácter internacional, cuyo ideario se basa en los principios del racionalismo y del humanismo. Bien, vamos a pararnos aquí, si les parece, el primer versículo. En primer lugar, no es una sociedad secreta, es una sociedad discreta, porque los secretos que tiene son tradiciones heredadas de la Edad Media y concretamente de un gremio que es el gremio de los constructores, el gremio más bien de los arquitectos, más que el Freestone Mason, no el Rogue Mason, evidentemente. Viene de ahí. Y se trata de un fenómeno que se guardaba en aquella época en secreto todo. Se guardan, de alguna manera se reservan a los que saben, a los que tienen el dominio de una determinada especialidad, en este caso relacionada con la arquitectura, cuyo tema, por supuesto, nos llevaría a extendernos muy largamente, puesto que algunos especialistas sostienen que desconocían los principios euclidianos, etcétera, etcétera. Miren, es imposible construir las catedrales góticas sin conocer los principios euclidianos. Lo que pasa es que el conocimiento se tiene reservado, porque es un tema privativo del oficio y, por tanto, un elemento de, no solo de prestigio, de supervivencia. Entonces, de ahí viene el aparente secreto. Pero claro, la sociedad secreta de carácter internacional, cuyo ideario se basa en los principios del racionalismo y del humanismo. Si se leyera a Alex Mellor, por ejemplo, se observaría que más bien es fruto, en algunas de sus manifestaciones rituales, de una profunda sensibilidad religiosa. Una profunda sensibilidad religiosa que les lleva a ir más allá digamos, del ritual litúrgico, y a tratar de aprender elementos que ellos creen que es posible aprenderlo, pues incluso asumiendo como propias a ciertas manifestaciones de lo que sí llamaríamos sociedades de tipo iniciático, como por ejemplo Rosacruces o este tipo de sociedades, y que enriquecen todo el ritual a lo largo del siglo XVIII y que enfrentan a la masonería del rito escocés antiguo y aceptado a la masonería eminentemente inglesa de los grados simbólicos, a lo largo de un fenómeno de una enorme complejidad histórica. Lo de estar basado en los principios del racionalismo y del humanismo, bueno, vale, son seres racionales y son humanos, por eso sí. Y otro aspecto, dice, que surgió en la Inglaterra de la Revolución del siglo XVII y se extendió por la Europa ilustrada del siglo XVIII. Bueno, surgió realmente en Inglaterra a partir de 1717, se cristaliza mediante unas constituciones que son realizadas por un religioso, las constituciones de Anderson de 1723, y a partir de ese momento se enriquece en una evolución pues, bastante compleja y con distintas aportaciones, y por supuesto no surge como fruto de la revolución y del pacto social y del Bill of Rights de inglés de 1682, ni mucho menos. La cosa viene, como les digo, de los constructores medievales. En ese sentido, al hablar que se difunde en el 18, plantea que bueno, su actividad, su forma de organización secreta facilitaba su actividad en unas monarquías absolutistas que perseguían la libertad de pensamiento. y entonces qué hace Federico II de Prusia presidiendo toda una obediencia y creando logias que se vuelve loco en Prusia? Porque yo creo que, bueno, pues no creo que sea Federico II un modelo precisamente de democratismo social y de antiabsolutismo, pero bueno, eso dice aquí. Bueno, hay una parte que estoy de acuerdo, es que está formada por individuos con inquietudes intelectuales y preocupados por modernizar las sociedades en las que vivían. En el siglo XIX estuvo asociada a la política, a las conspiraciones de corte liberal contra los poderes conservadores, y también hizo de cauce para extender el agnosticismo, aquí es una cuestión importante, y la fe en la ciencia como motor del progreso humano. Fin de la cita, que no tiene comas, como ven, me he asfixiado. Dice, extender el tema de la fe en la ciencia y como motor del progreso humano, como alternativa en el 19 a la religión. Esto es un fenómeno más tardío. Y en el caso español, en absoluto. Más bien, podrían concebirse como una fórmula para extender principios que ligaríamos a corrientes protestantes dentro de la religión, a corrientes protestantes. El propio manual de Casar, de Andrés Casar, un cubano que vive y tiene una escasa producción profana, pero aún así tiene una abundante producción masónica, exiliado en Estados Unidos, Andrés Casar hizo el manual de masonería, del que a partir de 1870 se hicieron varias ediciones en España y se convirtió en el manual de todas las logias. Los principios que inspiran esa obra son principios protestantes, y en ese sentido la espiritualidad masónica española del 19 es de inspiración protestante, indirectamente por la vía de los propios manuales, porque el manual, aparte de decir cómo tenía que desarrollarse el rito, cómo tenía que entrar el venerable en la logia, cómo tenían que caminar los masones, cómo tenían que sentarse a izquierda o derecha, etcétera, etcétera, desde el grado primero al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, continuamente estaba documentando todo ese discurso con aspectos de carácter religioso, que en lo simbólico pretendían remontarse pues a, por supuesto, a interpretaciones ligadas a Egipto, ligadas a la cultura también de Mesopotamia, etcétera, etcétera, para buscar un origen simbólico a partir de la interpretación de los símbolos de valor universal. Entonces, claro, en ese sentido, hay una relectura, que y esa relectura simbólica se traslada a las logias y sí que ayudan a reforzar esa visión racionalista de la religión, una diferente, por tanto, a la concepción más conservadora de la religiosidad, más conservadora que no la única de la religiosidad en la España del siglo XIX. Del siglo XIX, a partir de la segunda mitad, o si ustedes prefieren, a partir de la Revolución de 1868, no antes, a pesar de que se diga aquí también. Se añade, además, lo siguiente. Fue el conde de Aranda, nada más ni nada menos, el que configuró la primera gran logia española en 1760. Esto no es verdad. Simplemente no es verdad. Hay un libro que demuestra que esto no es una suposición. Y hay un texto, bueno, yo he gozado, se han hecho otros trabajos y tal. Un libro de Benimel de hace bastantes años. Y entonces añade incluso que se convertirá en 1780 en Gran Oriente dependiente de Francia. Si es un Gran Oriente, porque va a depender de Francia. Bueno, en definitiva, esto es la utilización de un elemento que forma parte de la tradición, pero que no es histórico, como una verdad admitida que se va a transmitir, pues imagínense ustedes, a través de esta obra puede llegar a miles de sitios, ¿no? En 1809, había en España cuatro grandes sociedades masónicas. Y en 1811 fundaron, de común acuerdo, en Madrid, y de acuerdo con el Oriente Lusitano, un nuevo grupo, por supuesto para expandir la ideología liberal y el racionalismo humanista por la península ibérica. Miren, en ese momento, el Oriente Lusitano no tiene nada que hacer en España, porque ese fenómeno se produce a partir de 1868, cuando en España efectivamente la masonería, que ha sido muy castigada, prácticamente ha desaparecido, y la única opción que quedaba era buscar una potencia auspiciadora que es un organismo superior que da legalidad o legitimidad internacional a la masonería, en otro lugar, y el lugar más próximo que había era Portugal. Entonces se buscaron los auspicios del Grande Oriente Lusitano Unido. Pero evidentemente, a veces se entiende que no en 1810, 1811, donde lo que sí había eran algunas logias que habían traído las tropas francesas, y algunas quedaron como una pequeña Europa. Por supuesto, luego se comenta lo de Fernando VII y lo de un poco el peligro, que algunos se exiliaron y tal, y se habla y se vuelve a soltar el conjunto de personajes históricos que, bueno, que no queda más remedio que dejarlos como masones hasta que para siempre jamás, aunque ellos no hubiesen querido, no importa, lo son y se acabó. Argüelles, Mendizábal, Riego, Ventura Rodríguez, Jovellano, Ceballos, Castaños, Porlier, Lassi, o sea, el conjunto que de alguna manera todo el mundo repite sistemáticamente desde 1930 y pico, incluso hay unos precedentes en el 19, en la literatura antimasónica, antirrepublicana, que se publica en España y que luego se publica hasta la saciedad durante los años 50, 60 y muy, muy, muy principios de los 70, durante el régimen de Franco, porque se estaba argumentando y dando cohesión interna y dando, digamos, razón de ser al discurso antimasónico del franquismo. Es que es muy importante, es que media España y media todos los liberales y todos los elementos que han configurado la historia liberal de España han pertenecido a la masonería, ergo la masonería es muy importante y por lo tanto es un gran peligro, es la sociedad secreta más poderosa del mundo, como dice el subtítulo de un libro disparatado publicado recientemente. No es así. O sea, en primer lugar, que podríamos cuestionar muy mucho lo que sería toda esta dimensión de la verdadera influencia de la masonería, pero es que además añado, la mayoría de estos señores incluso en algún caso fueron antimasones. No es que no fueran masones, es que fueron antimasones y para nada tuvieron nada que ver con la masonería, entre otras cosas porque durante estos años, sobre todo a partir del 24 y hasta el 68, no hay masonería en España, no hay, simplemente se la cargaron. Solamente algún masón que pasa al extranjero, que se pudiera, algún elemento, bueno, bien, vale. Añade esto y bien. Para ser masón había que ir ascendiendo a través de diferentes grados. No, para ser masón lo único que hay que hacer es iniciarse. Y ya desde ese momento se es masón. Y se asciende en diferentes grados dependiendo del rito, porque bueno, puede quedarse en el grado de maestro. Con el grado de maestro ya puede ser gran maestre de la audiencia. Luego no hace falta que tal. Y nos dice, los primeros son simbólicos, aprendiz, compañero y maestro. Eso es común a todas las masonerías, es cierto, pero es que hay ritos que tienen 90 y pico, 96 grados, y hay ritos con 33, y hay ritos, distintos ritos, el rito francés, distintos ritos, el rito que sea antiguo aceptado, el francés, el de Mirrain, que es absolutamente esotérico y vinculado a todo el mundo egipciaco, ¿no? Bien, pues depende de la obediencia, depende del rito y depende de muchos factores. Y claro, y aquí se refiere únicamente a, y deduzco, a un rito que es el escocés antiguo y aceptado, que es cierto que es el que más influencia tuvo en España, pero curiosamente es el más influencia que tuvo a través del manual y a través de los textos de la Escuela de Casar. Y claro, y esos textos y esa Escuela de Casar están inspirados claramente. Hay un capítulo que es muy, muy significativo, que es la interpretación religiosa que hace Casar de algunas cuestiones, considerando que la Iglesia Católica ha manipulado incluso los evangelios y ha manipulado los testamentos. Es una cosa extraordinaria porque está dicho en 1870. Por supuesto niega el tema de María, la virginidad, todo esto, por supuesto, pero es que además en un momento dado él discute uno de los principios, porque dice que bueno, aquí se han puesto dos mandamientos donde solamente hay uno, perdón, y él dice, bueno, si dice que no podrás robar o que tienes determinadas propiedades, entre esas propiedades se incluye a la esposa, y consecuentemente lo de no engañar a tu esposa, bueno, pues está metido en un mismo tratamiento, luego en un mismo mandamiento, luego la Iglesia está manipulando, y este tipo de consideraciones así, tiene cuestiones sobre, por ejemplo, sobre relacionadas desde el punto de vista religioso, pues con el tema de la mesa y de la alimentación, del ritual de la mesa, y otra serie de cuestiones que son realmente curiosas dentro de una interpretación que yo creo que más que protestante en este caso está vinculada a las propias percepciones personales y a la propia visión personal de un señor
que por otro lado, pues sí, efectivamente desarrolló una gran labor de divulgación del ritual escocés antiguo y aceptado, ¿no? Luego habla de la organización masónica en general, habla de la existencia de talleres, no habla de logia. Evidentemente la estructura masónica es archiconocida, se basa en triángulos cuando es la estructura mínima, en logias cuando son perfectas, o sea, siete maestros masones como mínimo, y por supuesto en talleres se llama en general a todos los organismos masónicos, por el taller donde se trabaja, por herencia también dentro de la tradición de la antigua logia, de los antiguos talleres de constructores medievales. No contento con todo esto de los grandes orientes y con toda esta confusión que ha introducido, luego vuelve a Fernando VII porque le quedaron como ganas. Claro, evidentemente a Fernando VII es importante, entre otras cosas, porque se puede culpar a Riego de dar un golpe de Estado que impide que las tropas, por contubernismo masónico con Inglaterra y con América, con los distintos digamos, héroes nacionales iberoamericanos, pues de alguna manera impide la salida de esas tropas e impide de hecho la reconquista de América. Esto es antihistórico, es ucrónico, pero evidentemente convenía reivindicar a la masonería de una gran pérdida nacional, de que realmente era culpable de algo muy gordo para la historia de España. Y claro, la pérdida de la América continental y luego de la América por supuesto en el 98 y naturalmente de Marruecos, en el año 56 ellos publican texto diciendo es que hemos perdido Marruecos por culpa de la masonería, pero si le ha dado Franco la independencia siguiendo a los franceses, no importa, en el fondo estaban los masones. Es algo esquizoide, evidentemente, pero es o sea, históricamente ha tenido su relevancia. Y bueno, yo me hice una pregunta hace tiempo, lo planteé una cuestión, y es que, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Cuba, que es pionera con respecto a la masonería en el ámbito americano, porque en muchos otros países en los que se comenta que significó un gran papel en relación con la independencia de estos territorios, pues simplemente en esos países, cuando se producen los procesos de lucha por la independencia, no había masonería, ni siquiera había sociedades políticas que luchasen por la independencia. Bueno, algunas cosas, pero no son masónicas. Que tienen formas de reunirse reservadamente, hombre, si divulgaban la conspiración pues en la mitad de la calle, no creo que tuvieran muchas posibilidades de llevarla a cabo, pero vamos, que no es en absoluto un tema masónico. Y dije que, y vuelvo a la cuestión, si dije el caso concreto de Cuba, porque era pionera en cuanto a la entrada de masonería realmente demostrada, y es la más tiempo que tarda en separarse de España. Digo, hombre, pues al contrario, cuanto más masones mejor, porque más tiempo el territorio es español. Es justo el discurso contrario, pero una cosa es lo que se cree y otra cosa es lo que se desea creer, y para determinadas ideologías lo que se desea creer es mucho más poderoso que los hechos objetivos, ¿no? Bueno, yo creo que ya está, ¿no? No sé, no, porque puedo seguir indefinidamente.
Decía algo de Canarias.
No hace falta que hable de Canarias. Eso está, he publicado un montón.
¿Sabes? No, digo ese. Si se mete encima ahí a decir algún
discurso. No, gracias a Dios, no. Conmigo no se mete directamente. Pero sí, directamente sí, pues se mete con lo de Marruecos. Bueno, aquí hay una afirmación muy simpática, que es la de penetrando con fuerza en Cuba en 1860. ¿Cómo que penetrando en Cuba si en Cuba está desde el 18 y está toda vinculada a Estados Unidos? Y buena idea.
Es una lumbrera, entonces lo que está
haciendo. Un talento. Bueno, pues no, eso no lo voy a decir. Pero vamos, es fácil de averiguar, ¿no? Y en definitiva, lo que quería decir con todo esto, que no tendría mucho que ver con la religión, pero por lo menos lo hemos intentado, es que en el tema de la masonería es un tema que durante mucho tiempo pues ha dado lugar a una importante confusión, a una importante manipulación desde el punto de vista del análisis histórico, del análisis de todos los puntos de vista, y que indudablemente nos queda mucho camino que recorrer, y que posiblemente una de las líneas de investigación esté relacionada con el estudio real de la masonería y el anticlericalismo, y de la masonería y los procesos de sustitución, creo yo, de como expresión un poco también de una forma de religiosidad que yo creo que es inmanente, ¿no?, al ser humano. Bueno, básicamente es eso.
Pero Manolo, es que es muy cómodo, yo creo, decir eso. ¿Cómo se puede explicar lo que está pasando ahora mismo en España? porque el 8 ministros del gobierno son masones. Han hecho una confabulación y entonces...
Contubernio. Eso se llama contubernio judío-masónico comunista.
Claro, y oriental también.
Sí, y oriental,
pero,
claro.
Claro,
sí, lo oriental puede ser terrible.
Más judío, pero ahora, esa es la explicación perfecta.
Bueno, pero yo no lo sé. Yo eso no lo... No, pero digo,
son modelos de pensar el mundo, ¿no? Cosmovisiones.
Sí, pero es una cosmovisión que evidentemente, tal como se plantea, evidentemente es disparatada. Parece que bueno, que no puede ser, ¿no? Se cree demasiado esquizoide, ¿no? Igual que el tema de la obsesión de Franco. Pero es que ese es un tema para no acabar y yo no quiero tampoco ir más allá del tema, ¿no? O sea, hay una cuestión y es que en España se pretende contraponer lo que es las expresiones de la religiosidad o del catolicismo a las de la masonería, por un lado, y por definición la masonería, por supuesto, permite la libre creencia religiosa en su seno. O sea, se puede pertenecer a cualquier religión monoteísta, siempre que se admita el principio de la existencia de un ser supremo. Ese es el único requisito. De hecho, las logias abren sus trabajos con el libro de la Biblia abierto por el Evangelio de San Juan, ¿no? Lo que pasa, y bueno, y hay toda una literatura muy amplia en los últimos años en España y en general en todo el mundo, a partir del análisis del tema de la prohibición por parte de la Iglesia Católica con la bula in eminente apostolatus especulas de 28 de abril de 1738. Bueno, en aquel momento era lógico, por una razón, y es porque en definitiva se condenaba a toda organización que no estuviera directamente controlada pues por la Iglesia, sobre todo en los estados confesionales. Pero realmente la interpretación que hay actualmente es que se ha suprimido ese principio del canon, ¿no? O sea, no está prohibido ser masón, aunque técnicamente hay reticencias, puesto que se puede entender que, bueno, que en definitiva, aunque no maquine contra la Iglesia, que es la prohibición expresa que del canon, pues es algo que no se sabe exactamente. Pero durante los años 80, 70, 80 se dieron movimientos muy importantes en distintos países de acercamiento y de asociación de los hermanos separados, ¿no? De lo puesto que no constituían una religión, porque no van a seguir teniendo la práctica habitual en la religión a la que pertenecen. Y luego hay un fenómeno que sí he observado, volveré luego al planteamiento que tú me dices, no he perdido, un fenómeno que sí he observado, que es cierta tendencia, efectivamente, pero es muy común en cualquier colectivo, ¿no?, agnóstico, o más bien laicista, pero en el seno de algunas logias, pero son logias sobre todo que tienen una fuerte influencia francesa, y sobre todo de la del gran Oriente francés, que desde el siglo XIX suprimió el Landmark y por tanto fue declarado irregular por todo el resto de las logias del mundo. O sea, el principio ese es insustituible: o se cree en un ser supremo y naturalmente se respeta una religión, no se puede además discutir el tema religioso en el seno de una logia, o no hay reconocimiento de la masonería por el resto de organismos masónicos extendidos por toda la tierra, ¿no? Y en cuanto al elemento este, que sea o no masones los ministros, yo sinceramente eso, después de haber estudiado tantas biografías y tantos casos singulares, creo que es un elemento de utilidad política que confunde todavía, que si la gente pues lea definiciones como la que yo les acabo de glosar, pues va a seguir creyendo que es un poder realmente secreto, que es muy, etcétera, etcétera, pero para atontar a la gente. Es la única explicación más o menos sensata que se puede dar. Para atontar al personal.
Okay, yo tenía entendido, bueno, tampoco, que a pesar, cuando el canon te refieres al canon de la Iglesia Católica,
sí,
que aunque no estaba en la última reforma, Ratzinger, antes de dejar la doctrina, en un documento mantuvo que la comunión
pervivía.
No, que sí, que estaba en vigor, incluso hace poco algún maestro pidió la levantada de quitar la excomunión. Y eso me lleva a hacer una pregunta a los demás también, que yo creo que es muy interesante, cómo, por llamarse disidentes, los grupos disidentes con respecto a la Iglesia, algunos han percibido precisamente por eso, por la excomunión. Yo recuerdo un estudio en la fiesta donde sabemos lo que hacía la religiosidad popular precisamente porque la Iglesia la había condenado expresamente. Entonces yo quería preguntar un poco por eso, por la comunión como método de reflexión y de pervivencia de...
Yo voy a contestar la parte que me toque y después ellos contestarán la suya. Yo la parte que me toca, lo que te puedo decir es que yo tengo una nueva cosa añadida a esa tema, que es conocido efectivamente, está divulgado así, está matizado así en el ámbito de la legalidad, pero yo conozco una entrevista de Rangis, antes de ser nombrado Papa, evidentemente, con un colega mío, con Pedro Álvarez, en la que él expresó una serie de inquietudes sobre este asunto y se prometió estudiar el tema. Y en unas declaraciones realizadas por Rangis, cuando le preguntaron sobre este asunto, dijo que bueno, que había que estudiar exactamente a qué tipo de masonería se refería. Y partiendo de esa base, que la decisión sería acorde con el tipo de masonería concreta. Si evidentemente es la francesa que niega la existencia de Dios, no creo que le vayan a retirar el canon, pero si es otra, probablemente no haya ningún problema. Te digo, eso es, la iglesia cuando toma resoluciones de este tipo puede durar un milenio en tomarla, pero esto es un testimonio que me transmito directamente, porque en el curso que hicimos en La Palma el verano pasado, justamente salió este punto, y esa fue la respuesta de Pedro Álvarez, una respuesta personal. Mira, le puedo contar esto, pan, y entonces contó la anécdota, ¿no? Esa es mi parte.
La excomunión,
ustedes,
bueno, la excomunión hay que considerarla una perspectiva temporal, histórica. Inicialmente la excomunión era algo realmente grave, suponía la separación de la iglesia, de la comunidad, y en aquel tiempo eso tenía un significado muy importante, por eso fue utilizado como arma política, pues, sí, no se podía tener ningún tipo de contacto con un excomulgado, y era realmente pues perder, digamos, todos los derechos civiles, por utilizar un neologismo de aquella época. El problema es que posteriormente, es decir, que ese tipo de excomunión, digamos, que el que separa de la comunidad, se podía dictar contra esos grupos, digamos, realmente opuestos. Con el tiempo la excomunión pasó a ser una cosa muy frecuente, de tal forma que por un quítame allá esas pajas, sobre todo por cuestiones económicas, de censo, de no sé qué, pues se dictaba. Incluso tuvieron que crear, diremos, un doble sistema, la excomunión mayor y la excomunión menor. En ese sentido, la excomunión, pues, hubo gran cantidad de cristianos que en algún momento de su vida estuvieron excomulgados. Y, diríamos, se perdió ese sentido de exclusión, es decir, el sentido inicial de exclusión, que era una especie de destierro una comunidad, entonces no podías tener ningún trato, no podías recibir alimentos, no podías tener conversación, se cambió, digamos, a una situación cotidiana, y los excomulgados pues tenían una vida ordinaria. La mejor prueba es que los sínodos tienen que recordar a los curas que no los admitan en los oficios, etcétera. Es decir, que hay dos tipos de excomunión, es decir, la mayor, la que se siguió reservando para los herejes, y a los que están separados de la iglesia, y la excomunión, diríamos, ordinaria, como una técnica de la jurisdicción eclesiástica.
En lo que respecta a lo que decía la religiosidad popular y las fiestas, más bien es el caso contrario, o sea, son generalmente digamos, el catolicismo ilustrado es el que da más forma, más, porque critica las formas tradicionales de la religiosidad popular, y no es tanto justamente desde la perspectiva, sino desde la otra. O sea, la mayor parte de documentación que se hace de críticas a la religiosidad popular viene justamente del catolicismo ilustrado, ¿no? Y es donde se saca, no tanto por la vía de la excomunión, y más bien que presentan informes críticos, etcétera, ¿no? Sobre todo en los obispos de sensibilidad ilustrada, etcétera, y ahí es donde hay muchísima documentación, ¿no?
Nosotros en México se trabaja mucho las formas de religiosidad popular en el 18 como formas de configuración de los grupos mestizos de resistencia política, y entonces de una manera hay un juego entre las autoridades, entre los peninsulares, de prohibir las fiestas populares para de una manera tener controlado a estos grupos emergentes, una forma de control político. Hay un libro muy muy interesante de Juan Pedro Viqueira, de la gente de historia y mentalidad, de está en Fondo de Cultura Económica, se llama Relajado sobre Oprimido, las fiestas populares en el siglo XVIII. Y Entonces, la pregunta iría hasta qué punto estas organizaciones, e incluso las cofradías o hermandades, etc., esos son los canales en realidad de formación y desarrollo o prestigio de líderes políticos, pero de origen religioso, no sé si había algo de esto aquí. La otra pregunta que estaría en torno a lo de la historia de la iglesia, hubo un momento en que se podría decir que hay una iglesia canaria y otro momento en que los peninsulares toman el control de la iglesia, o cómo es el juego, ¿no? Porque muchas veces hay como configuración de iglesias particulares que se van desarrollando un estilo o se uniformizan. Espera, esa sería otra pregunta. En torno a lo de la masonería, yo tuve la oportunidad de organizar un archivo muy importante en la Sierra Norte de Puebla, y ahí nosotros encontramos gente firmando con los tres puntitos y que hoy en día se identifica como familias de abolengo masónico, o sea que no hay mucho. Prácticamente en 1812, 1814, estamos hablando de lugares bastante alejados de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me sorprende las fechas o que usted da, o a menos que la masonería se ha tenido una difusión así tipo boom, ¿no? O sea, sí, porque 1723 creo que es más o menos. Entonces, pero estamos hablando de lugares muy, muy apartados, ¿no? Sí. Sería, y luego la otra cuestión en torno a lo que son el papel de las logias masónicas en el desarrollo de los movimientos independentistas, ¿cierto? La vinculación de San Martín, ¿no? De mismo Bolívar, etcétera, ¿no? Que de alguna forma ellos ya tenían nexos, ¿no? Y estaban dentro del ejército español. Ahora, coincido con usted en la hipótesis de que, en realidad España nunca desarrolló, al menos en las colonias, ejércitos. O sea, eran milicias. Entonces, en realidad, quienes organizan los ejércitos, en el sentido más técnico de la palabra, son los independentistas, que traen otro background militar de participar en la guerra europea. El caso más claro de San Martín, ¿cierto? Que él llega y arma un ejército, y eso se ve muy claro en los intentos de reprimir las insurrecciones indígenas. Había gente con grados militares, pero no eran como títulos honorarios, no tenían, eran realmente estructuras milicianas. Entonces, ahí simplemente, pero sin las fechas no me cuadra. Ahora, en México los del rito José Fran, testigo aceptado, son muy esotéricos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer, porque ahí hay mujeres que tienen que era grado 33.
Es el único lugar del mundo que
hay mujeres. Sí.
No, empezó ahí.
Que empezó ahí. Sí. Bueno, y ella prácticamente me decía que había hecho un exorcismo en la logia, ¿no? Parecía, etcétera. Entonces, ahí mi otra pregunta sería si aquí también los de Rito José tienen este tipo de prácticas así, porque sí me pareció muy, muy interesante. Bueno, en México después está el rito mexicano, ¿cierto?
Sí. Muy bien, yo creo que deben contestar mis compañeros y después yo contesto las tres preguntas que me he hecho.
Yo no diría tanto que sea un problema en ese sentido étnico, sino básicamente que quienes llevan la política en el siglo XVIII, en sectores de la iglesia, etcétera, y del aparato de Estado, son básicamente que plantean la alternativa del discurso ilustrado, ¿no? Entonces considera que lo que es indígena, formas de la religiosidad popular indígena, etcétera, son superstición. Y entonces lo plantean desde esa perspectiva. Entonces ahí tuvo un intento de control de la fiesta, de todo lo que consideran ellos elementos supersticiosos dentro de la fiesta. Y da lo mismo que lo hagan criollos como que lo defiendan, digamos, desde la jerarquía, ¿no? De poder, ¿no? O sea, que en ese sentido no creo que fuera un planteamiento político de digamos frente a los mestizos, etcétera, ¿no? Es una política, digamos, de Estado, de supuestamente, con todas sus contradicciones, de destierro de lo que llaman elementos de tipo de eso, ¿no? Y en ese sentido pues también se hace incluso sobre los jesuitas, que después justamente son todo lo contrario, pero en ese momento hay una política en ese sentido, que los jesuitas tienen una influencia muy fuerte, ¿no? La expulsión de los jesuitas, ¿no? etcétera. Pero no creo que en ese sentido fuera un criterio de tipo, digamos, estrictamente digamos independiente, digamos contra los criollos, etcétera, sino una política de Estado sentido. Lo que pasa es que, claro, el despotismo ilustrado, y por eso fue pues también analizado desde la perspectiva americana, lo que al fin y al cabo es quitar del poder político que se había mantenido en el siglo XVII a través de un proceso de compra de cargo, etcétera, todo el poder, y ser sustituido por personas, digamos, peninsulares. Y desde esa perspectiva fue visto críticamente por las élites criollas en cuanto que perdieron el poder. Y el poder lo van a poner, digamos, funcionarios de tipo peninsular, pero hablando de la iglesia, todo ese tipo de cosas, son grupos básicamente criollos, ¿no? Salvo algunas jerarquías que también hay criollas, ¿no?
Bien, primero, una referencia a la religiosidad popular, un término que yo también he empleado, que habitualmente pensamos que la religiosidad popular es lo que imaginamos nosotros ahora como popular. En las épocas anteriores, diríamos, hay una oposición de un pequeño grupo más racionalista que tiene una interpretación más de pureza de la fe, y una gran masa, en ese sentido, si vale hablar popular, pero no de gente únicamente pobre. Si atendemos a Inquisición o a cualquier otro elemento, a los sínodos, etcétera, vemos que, empezando por los propios eclesiásticos, la mayor parte de los eclesiásticos pues considera que las velas que hay que poner pues son siete, o que son de color amarillo o rojo, etcétera. Si de ese tipo de cuestiones, o adivinatorias, o en fin, toda una serie de elementos, pues, que hoy consideramos populares, pero que en la época estaba, no digamos ya pues, la fiesta dentro de la iglesia, el baile, etcétera, que hoy consideramos como algo marginal, y en aquellas épocas no estaba. Así que habría que hacer un seminario sobre religiosidad popular versus religiosidad, digamos, ilustrada o refinada, como se quiera. En cuanto a lo de la iglesia canaria, aquí es un tema que es difícil, diríamos, de dar una respuesta unívoca. Por una parte, efectivamente, la iglesia en Canarias tiene una personalidad temprana, porque de hecho es uno de los primeros obispados de patronato regio, como en Granada, como en Indias o como en Canarias, como digo, ella marca. Incluso la propia necesidad de contar con clero, ¿no?, para los beneficiados, ¿no?, hace que desde 1533, y eso sea una de las fechas que ponemos como final de la colonización, los beneficios de las islas sean declarados patrimoniales, tendiendo a decir que hay que dárselos prioritariamente a los nacidos de las islas, o que su padre o abuelo hayan tenido vinculación con las islas. Pero si miramos lo contrario, es decir, vemos que la normativa general, incluso los sínodos, vemos sínodos copiados, el muro da un sínodo allí, lo vuelve a repetir aquí. ¿Qué quiere decir? Que la religiosidad era la misma en un sitio que en otro. Así que los vicios que había que combatir, etcétera, para el obispo era el mismo en un sitio o en otro. Y también pues hay cuestiones, y aquí quería hacer una precisión acerca de algunas de las cosas que decía antes mi compañero Manuel, acerca del calendario. El calendario es común, digamos. El calendario cristiano es un calendario que se fija en la Edad Media, y que tiene que ver con ese fondo natural de las estaciones, la cristianización de todo eso, y prácticamente el calendario que se usa en toda la iglesia. Si vemos el calendario de fiestas que podemos extraer del libro Repartimiento de Gran Canaria, con el de los obispados de Sevilla, o con la bula del comienzo del siglo XVII en general, vemos que lo que es la articulación del calendario es lo mismo. Y ahí es uno de los puntos que no comenté, es el de la colonización. Hay un fondo común que es común a portugueses, castellanos, italianos, etcétera, que no hay que olvidar. Otra cosa es que efectivamente luego dentro del calendario haya, diríamos, una serie de predilecciones en las fiestas menores, sobre todo los santos, y que incluso el propio concepto de santidad haya cambiado. Al culto a los mártires se sucede el culto a los reyes y grandes personajes, luego a los predicadores, que cada época tiene su modelo de santo y se elige. O bien que hay temas que aparecen y desaparecen. La Vía Crucis no está ligada únicamente con el barroco. Tenía un precedente legal donde se habían fijado ese tipo de los signos de la pasión, el propio Vía Crucis, la idea de la peregrinación que estaba hecho. E incluso podemos rastrear como parte del culto al Cristo de Oriente en época cisterciense, luego los franciscanos, luego como va cambiando. Es decir, que hay temas que aparecen y desaparecen, y que incluso esto nos llevaría a un tema que no ha salido aquí, que sería el propio arte religioso como trasunto de las épocas, más o menos optimistas desde el punto de vista económico y social, pues desde la sonrisa gótica a el mito oculi en barroco, que hay toda una serie de trasuntos. Es decir, que no le puedo dar una respuesta, es decir, Iglesia Canaria, sí, en cuanto que hay un funcionamiento a escala regional más o menos visible, pero que, digamos, no podemos hablar de Iglesia Canaria en el sentido antiguo del término, que cada una tuviese una liturgia distinta, o que tuviese una serie de normas, o que el tipo de... Sí, el fondo de religiosidad es común, y... digo, las fiestas, etcétera, a mí me parece, pues eso, las fiestas de primavera pues son muy parecidas en un sitio o en otro. A veces creemos descubrir el Mediterráneo en una serie de fiestas. Paris y Nones es de Weimar porque se hace en San Pedro. Las artes adivinatorias durante momentos religiosos, entre ellos los Paris y Nones, existen en un montón de sitios. La danza en torno al mástil, árbol, existe, en fin, que muchas veces creemos y creamos una identidad a partir de una formación del espíritu nacional, por usar un término antiguo.
Bueno, yo lo voy a responder en cuanto a los puntos. Si los puntos están al final del nombre, o sea, pone Roque, Pérez, García, y los tres puntos no necesariamente son masónicos. Para que sea necesariamente masónicos, tienen que poner sustituyendo palabras, por ejemplo, Gar y los tres puntos, o Per y los, en ese caso sí, porque está bastante difundido poner los tres puntos, pues por lo que sea. En el caso de que fueran masónicos, que tampoco vamos a decir que no, sin ver los papeles, evidentemente era alguien que sabía escribir aunque estuviera alejado de Puebla ciudad, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a poner? Entonces, en ese caso podría ser perfectamente un elemento vinculado a la masonería, por ejemplo, en Estados Unidos, sin ningún problema, o incluso británica, en el proceso de conspiración, por supuesto, no habría ningún problema. Segunda cuestión, en lo tocante al tema de la masonería en los orígenes de las naciones o de la emancipación americana, bueno, el hecho de que Bolívar sea masón también no impide que el propio Bolívar condenase en un momento dado la masonería por razones políticas, como de hecho hizo. O sea que, bueno, pudo ser masón en París, como está demostrado, como mínimo tiene el grado segundo en París, obtenido en una logia de París, y luego le interesó prohibir aquello y lo prohíbe. O sea, un poco el personaje luego... A mí eso me da un poco de pánico, por lo que un poco planteaba antes Diez de Velasco, que en España puede haber 8 ministros o 25, o el padre, el abuelo Zapatero, el que fusilaron, ser masón, que ¿y qué? El poder a grado segundo. Y yo tengo esos dos papeles ahí arriba en el España. Entonces, en definitiva, quiero decir, personalidad, luego actividad masónica, no siempre. Pero hay otra cuestión de matiz importante ahí, mucho, y me alegro que me lo comentara. Y es que si llamamos masonería a la gran reunión americana, entonces se acabó el debate. O sea, quiero decir, tenemos que diferenciar lo que es exactamente masonería, que cumple los principios, evidentemente, de la más o menos de la regularidad inglesa, más o menos, como por ejemplo no discutir de política y monta una gran reunión americana para conspirar por la independencia, pues no creo que ese principio lo cumpla. Evidentemente, en ese sentido, son organizaciones que conspiran para la emancipación americana y que en algún momento pueden tomar la forma de la masonería o de las organizaciones más o menos similares en cuanto a la capacidad que tienen de reunirse en secreto, etcétera. Hombre, desde ese punto de vista se puede ver que hay un reflejo, pero que de eso a que sean las logias reconocidas como tales, con grandes logias nacionales, pues no, porque entre otras cosas la de Venezuela es muchísimo más tardía, es como de 1830, y para esa época ya estaba Venezuela bastante independiente. Entonces, entonces el problema que, metodológico al que nos enfrentamos los historiadores de este asunto es que no podemos llamar masonería, por ejemplo, a los carbonarios, a los comuneros, es otra cosa, no es propiamente masonería. Entonces, en ese sentido son sociedades políticas para un determinado objetivo. Bueno, eso sí, lo podemos admitir. Entonces, una de las propuestas que hago es justamente analizar ese debate. ¿Hasta qué punto la masonería pudo influir? Porque se dice, efectivamente, se dice en manuales, pudo influir o no en los procesos emancipadores. Si está vinculada, a mejor en un momento dado, a intereses políticos, y por lo tanto ya está lesionando uno de sus principios fundamentales, que es no discutir temas políticos, pudiera ser, pero entonces no es masonería, es otra cosa. En cuanto a los ejércitos, sabemos perfectamente que la estructura defensiva del imperio se basó en las milicias, y que en Canarias tenemos milicias hasta el año 1886, que eso permite explicar algunas cuestiones, ¿no? Hasta 1886, en que se le da una estructura ya regular y tal, son milicias populares, que son una determinada época tienen que estar sobre las armas y el resto pues en sus actividades, en el campo, lo que sea, no son soldados como tal. Y desde luego durante la Guerra de Independencia se fraguan desde luego dos ejércitos modernos, el ejército que lucha a favor de las independencias nacionales y el ejército que en España se crea a partir de la invasión francesa de 1808. O sea, la misma historia, una guerra civil, si me apura mucho. Porque a partir de 1808, incluso la historia de las gracias al sacar y la historia de la jerarquía, pues queda muy matizada, porque hay personas que ascienden gracias al heroísmo de la lucha contra el francés en la propia España peninsular. O sea, eso moderniza. Y yo creo que en el fondo moderniza, es una coyuntura internacional que moderniza todos los ejércitos, porque evidentemente Napoleón hizo saltar por los aires a Clausewitz. O sea, es un poco es la coyuntura donde estamos todos, y los españoles americanos, como se decía en aquel entonces, etcétera, ¿no? Y me falta un aspecto, que era el de el esoterismo. Sí, tiene una lectura esotérica, efectivamente. El rito escocés antiguo y aceptado tiene un grado, que es el grado 18, que se llama Príncipe Rosacruz. ¿Por qué se llama así? Pues porque en el siglo XVIII esa organización, que tiene unos determinados temas simbólicos y que se puede incluso remontar un poquito más atrás en el tiempo, pues los escocistas, los masones de esa disidencia masónica, toman ese grado como un aspecto más que algunos historiadores, como por ejemplo Mellor, lo asocia a temas de espiritualidad. O sea, la sensibilidad de estos señoritos, decía Mellor, no se llenaba con asistir a las misas cantadas, no se llenaba con ni siquiera con la música, y dice, pues nos inventamos algo todavía más refinado, como es este tipo de rito. Es una opción, es una interpretación entre otras posibles, pero evidentemente existe, por ejemplo, que a su vez toda la teoría simbólica de ese grado, o del grado 90, en el caso del rito de Mefis y Minraí, haga que se reúnan los masones y hablen y invoquen a Akenatón, o que como hacen, de hecho lo hacen, pues sí, eso es verdad que sucede, pero no es la práctica habitual en la masonería, ni española ni de ninguna parte. O sea, el rito se supone que actúa en un proceso de mejoramiento de individualmente de esa persona, por supuesto tiene una lectura esotérica y una lectura espiritualista, pero se supone que lo que se hace es mejorar a esa persona en como ciudadano, como miembro de un colectivo, como y también sus inquietudes espirituales, ¿no? Pero dentro de una tradición como es la masónica, que sí que tenemos que situara pues oficialmente a partir de 1723, que es cuando son las constituciones de Anderson, pero ya desde 1717, porque ya se crea la primera gran logia, que es la de Inglaterra, y hasta ese momento era otra actividad diferente, ¿no? No era una actividad especulativa, sino operativa, o sea, todavía era gremial, ¿no? Tardó, muy tardía, claro. O sea que en fondo, pues eso, no sé si le habré contestado, más o menos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Había hecho una pregunta un compañero.
Bueno, era una pregunta que me sugería algo en la comunicación.
Sí.
Que usted nos entregó. Habla de estudiar el papel de la masonería como un modelo pseudo-religioso suplementario.
Sí, claro, sí, lo dije, sí.
Pero, ¿qué sentido tiene esa expresión, modelo religioso suplementario? Nosotros no hablamos de modelo religioso suplementario, sustitutivo, etcétera, etcétera, en el caso, a lo mejor, de la orden franciscana, con respecto a...
Ya.
O no decimos que sea una pseudo-religión, pues, por ejemplo, la orden de Orange, con respecto al presbiterianismo. ¿Es algún tipo de forma de religión, digamos, de segundo orden? Es decir, ¿cómo debemos...?
Pseudo-religioso porque, por definición, no es una religión. O sea, la masonería, ninguna masonería, por definición, es religión. Ninguna. No existe. Ni siquiera la más esotérica, ni siquiera la de Memphis Minraín, ni siquiera esa es una religión. Se reconoce como tal, sino como expresiones de espiritualidad, incluso que se colocan al margen de la religión llamada oficial, pues para expresar lo que ellos consideran que es la verdadera espiritualidad. Eso históricamente está clarísimo. La propuesta, que lo que me pregunte, lo que yo le tengo que responder, por tanto, es la siguiente: ¿hasta qué punto algunas logias actuarían en la práctica masónica sustituyendo una práctica religiosa de otra índole? Es la pregunta, o sea, es la cuestión. ¿Hasta qué punto, por ejemplo? Porque yo sí conozco logias de esas, actualmente. Pero claro, le tengo que decir, actualmente conozco logias que están vinculadas, sobre todo, a una determinada obediencia francesa que niega incluso el principio fundamental, que es el primer landmark de la creencia en Dios. Entonces, ¿hasta qué punto para esos señores ir a la logia es un sustitutivo de ir a misa? Dicho más vulgarmente. Es lo que planteo ahí. Eso.
Muchas gracias.
Pues gracias.
Y seguimos entonces a las 4 y muchas gracias a los tres ponentes.
Gracias a ustedes.
Que han aguantado estoicamente.
Sí, perdón, acá he estado toda la
Muchas gracias, joven. Muy amable.